llegando a la recta final para completar el estudio de Mateo. Es, en mis cuentas, es el mensaje número 183 que cubrimos. Hemos mirado verso por verso, palabra por palabra, tratando de entender y conocer la mente de Dios en lo que Él nos revela aquí acerca de su Hijo, lo que Él, cómo usó a Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, para mostrarnos la verdad de la vida del Señor Jesucristo. Y eso enriquece nuestra fe, fortalece nuestro caminar con Dios y afecta de manera buena todo lo que nosotros hacemos. Entonces, damos gracias a Dios por ese tiempo que nos ha dado en la palabra. Sí. El título es La tumba vacía, la tumba vacía. Vamos a estar en Mateo 28, versos 1 al 10. Hay una hoja que se pasó, si no la tiene, levante la mano y podemos procurar. Ok, aquí se necesitamos dos, tres. ¿Alguien vio dónde quedaron las copias? ¿Alguien vio? Yo las había dejado aquí, había suficientes para... ¿Ya están todas repartidas y no alcanzaron? Ok, van a mirar ahorita a ver si hay más, ojalá haya más. ¿No hay? Ok, allá encontraron más, aquí había más, ok. Entonces levanten la mano para que le lleven. Por un lado está la clase de esta mañana y por otro lado está la predicación. Entonces busque el título La tumba vacía, esa va a ser la predicación. No está tan perfecto, pero por lo menos da los puntos y tiene una lista de escrituras que le puede ayudar a tomar sus notas allí para que en su casa medite en lo que puede ver allí. Entonces, hoy vamos a entrar en la resurrección del Señor Jesucristo, los eventos que sucedieron en la resurrección del Señor Jesucristo, y esto debe ayudarnos, fortalecer nuestra fe. Entonces, el tema que entramos es crucial para el cristianismo. Es considerado como el fundamento que, donde se sostiene, donde se levanta o se cae el cristianismo, es en la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces vamos a entrar a ver algo crucial en nuestra fe. Vamos a mirar la evidencia. ¿Sí? Esa evidencia es suficiente para que creamos. Pero algo importante que quiero mencionar es, yo no sé cuántas religiones hay en el mundo, pero hay muchas religiones en el mundo. El sistema del mundo quiere decirnos que todas las religiones son iguales, como decir todos los caminos llevan a Roma. A mí cuando me decían esto, todos los caminos llevan a Roma, cuando estaba perdido, pero es que yo no voy para Roma, voy para otro lado. El caso es que no todas las religiones llevan a Dios. Es más, solo una puede llevar a Dios. Esa es la distinción entre el cristianismo y cualquier otra religión en el mundo. Piensen en esto, por ejemplo, Mahoma, o Mohammed, él enseñó una religión, fue líder de una religión. ¿Dónde está él? Está en su tumba, donde él murió. Ahí están los huesos o lo que queda. Pensemos en otro, por ejemplo, Buda. ¿Dónde está él? Está en su tumba, donde lo enterraron, allí quedó. Y así nos vamos en cada religión. Y estos hombres no salvaron a nadie. Ellos enseñaron cosas que eran buenas en su parecer. Y sí hay cosas que pueden ayudar a la gente, pero no salvaron a nadie. Jesucristo, Él murió, fue sepultado y resucitó, su tumba está vacía. Esa es la diferencia entre el cristianismo y cualquier otra religión en el mundo. Y Jesucristo murió para salvar a los pecadores. Él no estableció una creencia donde iba a ser una carga legalística sobre los que creen en Él, sino más bien trajo libertad. Libertad, perdón de los pecados y la garantía de la vida eterna. Y en su resurrección podemos ver el cumplimiento de todas las profecías que garantizan la salvación, de toda la obra del Señor Jesucristo que garantiza la salvación y la vida eterna, y la evidencia de que Él es el Hijo de Dios. Entonces estamos entrando en una parte muy crucial en el estudio de la palabra. Vamos a ver esta parte, está dividido en cuatro partes, valga la redundancia. Yo creo que esto puede fortalecer mucho nuestra fe, en lo que creemos, ¿sí? En lo que hemos creído. Y también puede llamar al que no cree, si hay alguien que no cree en Cristo Jesús todavía. Esta evidencia debe ser suficiente para que usted crea en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Y debe ayudarnos también a los que ya estamos en la fe, a ser fortalecidos a ir y llevar el Evangelio, a ir y llevar estas buenas nuevas del Señor Jesucristo. El triunfo de Jesús sobre la muerte también debe llenarnos de gozo en nuestras vidas. La palabra dice que estemos siempre gozosos, pero eso no tiene sentido si no está ligado con la resurrección. Y también la palabra nos habla de tener esperanza, pero si no hay resurrección, no hay esperanza. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15 habla de la esperanza de la resurrección. Dice, si no hubiera habido resurrección, los cristianos son los más dignos de conmiseración. Son los más pobres de todos, porque su fe no tiene nada de valor, pero Cristo resucitó de los muertos. Entonces la fe del creyente le fortalece, le da esperanza, le lleva a tener gozo, lo estimula para predicar el Evangelio y le guía para vivir una vida en un plano completamente diferente al que no está en Cristo. Entonces vamos a verlo en cuatro partes. El primer punto es el sepulcro vacío, verso 1. Vamos a hacer una cosa, voy a leer los 10 versos y después nos regresamos uno por uno mirando lo que dice. Mateo 28, voy a leer de la Biblia de las Américas. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Y aquí se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Y hablando el ángel, dijo a las mujeres, vosotras no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado tal como dijo. Venid, ved el lugar donde yacía. E id pronto y decid a sus discípulos que Él ha resucitado de entre los muertos. Y aquí, Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a sus discípulos. Y aquí que Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Señor, gracias por tu palabra. Creemos que es verdad lo que estamos leyendo y queremos entender mejor lo que significa lo escrito aquí por Mateo, cuando tú lo inspiraste. Ayúdanos a abrir nuestro entendimiento. Ayúdame a mí a estar bajo la autoridad de tu palabra, Señor, y que el resultado sea una fe fortalecida y los que no te conocen que puedan considerar venir a ti, Señor, aceptar el llamado. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Entonces el primer punto, el sepulcro vacío, verso 1, dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, aquí nos está dando el tiempo donde esto sucede, donde suceden estos hechos, y está hablando del domingo al amanecer. El primer día de la semana es el domingo, el séptimo día de la semana para ellos era el sábado, y así lo contamos ahora todavía en el calendario. Entonces, ese punto, Israel estaba descansando el sábado y tomando el sábado para dedicárselo así al Señor, pero entonces ya queda cumplido esto, y Jesucristo con su resurrección lo que hace es que lleva a su pueblo al reposo del Señor, que es el domingo. Por eso desde entonces la iglesia empieza a reunirse el día domingo, no el sábado. Y lo celebramos el domingo porque es el día que Él resucitó. Y si se fija, cada domingo estamos celebrando que nuestro Señor vive. Por eso estamos aquí. Por eso queremos escuchar, por eso queremos aprender, por eso tomamos el tiempo de tener comunión porque Él vive. No venimos a una religión muerta o a un legalismo, venimos a una vida que se nos ofrece porque Cristo se levantó de los muertos un domingo. Entonces la resurrección del Señor no es un domingo al año que se celebra, es cada domingo. Y más todavía, si usted piensa en esto, cada día tiene sentido porque Jesucristo resucitó de los muertos. Si cada día no fuera bajo esta premisa o esta verdad, nuestros días no tuvieran mucho sentido para vivirlos con todo lo que trae la vida. Entonces nos da el tiempo, comienza un nuevo día, la era del reposo del Señor viene aquí en el nuevo pacto para ser el día domingo, ¿sí? Y donde comienza la historia de la redención en la iglesia. Y dice enseguida en el verso 1, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Marcos menciona María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé. Él menciona más personas allí. Lucas menciona también a Juana y también las demás mujeres con ellas. Usted pensará, bueno, ¿están contradiciéndose los evangelistas cuando escribieron esto? No, no se están contradiciendo. Si tomáramos 10 personas entre nosotros que narraran algo que vieron que sucedió afuera en la calle, en el parque, y vamos a escuchar una narrativa diferente de cada uno de ellos, aunque están hablando del mismo suceso. Uno va a estar diciendo, estaba vestido de esta manera. Otro va a estar diciendo, se peinó de esta forma. El otro dijo, su voz era de este tono. Es un complemento. Entonces, las diferentes narrativas nos están dando un complemento de lo que sucedió allí, y en el que nos estamos enfocando más ahora es en Mateo. Entonces, Marcos dice, añadiendo un poco fuera de Mateo, que ellas cuando iban camino al sepulcro se preguntaban si pudiera alguien ayudarles a mover la piedra para entrar al sepulcro. Ellas no sabían si alguien les podía ayudar, pero tuvieron fe y marcharon hacia la tumba. La razón de ir a la tumba, ¿se acuérdese cuando vimos la sepultura del Señor Jesucristo hace 2 semanas? José de Arimatea le pide a Pilato el cuerpo. Lo bajan de cuerpo con Nicodemo, Nicodemo le ayuda, ellos tienen especias, preparan el cuerpo, lo envuelven en una sábana nueva y lo ponen en la tumba de José de Arimatea. Dice que estas Marías están viendo lo que está sucediendo, ellos van detrás de José y están de testigos dónde están poniendo al Señor Jesús, y por cuestión de tiempo, porque va a comenzar el sábado, ellos hacen rápido lo que tienen que hacer para atender el cuerpo del Señor. Entonces ellas tienen en mente, el domingo en la mañana regresamos para terminar lo que hay que hacer con el cuerpo del Señor, para darle el honor que Él se merece. Entonces, el domingo en la mañana es cuando ellas vienen aquí, vienen con la mente de buscar el cuerpo y poner las especias en el cuerpo que protegía, bloqueaba el olor que se producía cuando un cuerpo se estaba descomponiendo. Eso era lo que ellas querían hacer. Entonces, cuando ellos llegan a la tumba, ¿por qué me tomó el tiempo de explicar estos detalles? Por esta razón. Hay gente que son enemigos de Dios y quieren decir que lo que pasó fue que ellas se equivocaron de tumba. Llegaron a una tumba que estaba vacía, pero que ahí nunca estuvo Jesús. Pero la evidencia dice que ellas vieron dónde lo enterraron. Era una tumba nueva. No pasó mucho tiempo porque eso fue el viernes en la tarde y ellas regresaron el domingo en la mañana. Ellas no estaban perdidas, ellas sabían dónde iban. Además, no era una María ni dos Marías, eran más de 3 Marías las que habían allí. Más Salomé, más otras mujeres que llegaron allí. Parece que era un grupo. Entonces, evidentemente sabemos que ellas estaban en el lugar donde Jesucristo había sido sepultado y están allí muy temprano en la mañana, ¿sí? Ellas no tuvieron que apuntar la dirección ni poner en el GPS cómo llegar allá. Ellas sabían dónde iban, ¿sí? Y venían dispuestas a cumplir los rituales para el funeral. Tampoco es como que de repente de su emoción se les ocurrió, vamos a la tumba. No, ellas tenían un plan desde el viernes de regresar allí, así que ya saben dónde están. Ellas fueron las últimas en irse cuando Jesucristo es sepultado. Y son las primeras en regresar el domingo. Y son las primeras en ser testigos de la resurrección del Señor Jesucristo. Son las primeras en recibir las noticias también. Cuando las cosas se pusieron difíciles, qué interesante la vida de estas mujeres y lo que hicieron. Seguramente ya estaban llorando, estaban tristes, estaban congojadas. Pero sobre todo, ellas sabían que Jesucristo merecía ser honrado. Y a pesar de la opresión emocional que viene sobre ella, de lo peligroso que se puso el asunto, ella no pierde el enfoque de mostrar compasión. Es una actitud de compasión hacia el Señor, de volver allí. Eso me pone a pensar, nosotros todos confrontamos situaciones difíciles. Hay tiempos de aflicción, Hay tiempos de mucha dificultad en nuestras vidas. Y nos podemos encerrar en nuestros problemas y no proseguir hacia el frente. Tal vez cerrar las puertas y no proseguir hacia el frente cuando el Señor es digno de ser honrado. Cuando el Señor es digno de ser agradado y servido. Estas mujeres tenían esto bien claro a pesar de la opresión que había alrededor de ellas. Y no se perdieron la oportunidad de ir y hacer lo que era correcto para el Señor. Estas mujeres en esta acción son un ejemplo de virtud y de perseverancia. Su esfuerzo y obediencia son premiados por el Señor. Porque están donde tienen que estar, en el momento que tienen que estar, aunque las cosas son muy difíciles, no se apartan de allí. Están allí y el Señor les permite esta bendición de participar. Segundo, y vamos rápido ahorita, el sepulcro abierto, versos 2 al 4. El sepulcro abierto. Entonces ya vimos que ellas van a la tumba vacía. Ya no saben que la tumba está vacía, pero van a la tumba vacía. Van muy temprano en la mañana. Saben dónde están, llevan una intención bien clara por encima de todo lo que pasa. Y segundo, el sepulcro abierto. Dice verso 2. Y aquí se produjo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Hagamos una pausa allí. Cuando Jesús va a nacer, esto me hace pensar, cuando Jesús va a nacer es anunciado por un ángel. Cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista, se abren los cielos, se escucha la voz de Dios el Padre diciendo: este es mi Hijo en quien estoy muy complacido. Desciende el Espíritu Santo sobre él. La Trinidad se está manifestando en ese momento. Luego en Lucas 4 y Mateo 4, cuando Jesús es llevado al desierto por el Espíritu, es tentado por Satanás, por 40 días está sin comer y vence con la palabra, dice que al final vinieron ángeles para ministrar al Señor Jesucristo. Al final de su ministerio, cuando Jesús está en Getsemaní, sudando como gotas de sangre, porque está en esa batalla espiritual para vencer y disponerse a ir a la cruz y tomar la copa que Dios preparó para él, dice la palabra que vino un ángel y le fortaleció. Entonces, él es el Hijo de Dios, él no es cualquier persona. Él es el Hijo de Dios, es anunciado por ángeles, es ministrado por ángeles, es ayudado por ángeles. Y en su resurrección viene un ángel, mueve la piedra y se sienta en ella como desafiando a la tierra y al universo. ¿Quién va a correr la piedra de nuevo? Porque los soldados estaban allí cuidando la entrada. No había manera que los discípulos llegaran ni querían llegar. Entonces Dios envía un ángel y cuando el ángel desciende del cielo, se produce un terremoto. La palabra en griego usa el término mega para describir el terremoto, lo cual indica que no fue un temblor, fue un terremoto el que se causó allí, alrededor de la tumba. Y ahí llega el ángel para abrir la sepultura. ¿Para qué llegó a abrir la sepultura? ¿Para que Jesús saliera de la tumba? No, ya Jesús había resucitado, ya Jesús no está en la tumba. El ángel abre la piedra o la corre para que las mujeres puedan entrar a mirar que Él ya no está allí. Abre la puerta para que el mundo vea que Jesucristo ya no está allí. Él está vivo, Él no está en la tumba, Él ya salió del lugar. Usted dirá, ¿pero cómo salió? Si la piedra estaba puesta. Bueno, la palabra describe el cuerpo del Señor como un cuerpo glorificado, que no está limitado a las limitaciones físicas que nosotros tenemos. Él pasaba por las paredes. Así lo describe más adelante, lo vamos a ver más adelante. Así que él ya estaba fuera de allí. Y la razón de ser del ángel para venir a abrir la puerta es porque los judíos tenían una custodia, guardianes ahí, soldados, impidiendo que alguien pudiera venir. Y él viene y corre la piedra para que puedan entrar. Así que Dios envía a este ángel, se sienta sobre la piedra y su presencia es tan poderosa. Verso 3, vamos a mirar allí. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. ¿Usted ha visto un relámpago? Me imagino que sí. En California no tenemos muchos relámpagos. Aquí las tormentas en realidad son babies comparados con Florida o el medio del país. Pero cuando hay una tormenta, generalmente, o a veces antes de la tormenta, está lo que es el rayo, la energía que sale, la electricidad que viene de la nube, está negativo, la tierra positiva, entonces se atrae y se viene ese rayo. Este es el rayo, pero el relámpago es el destello de luz que hay. Es el destello que cuando usted lo ve es como un flash y ilumina todo. Si usted estuviera cerca de un relámpago, le encandecería los ojos. Sería mucha luz para poderla soportar estando de cerca. Y Mateo escoge describir al ángel como con apariencia como un relámpago. No es algo común, no es algo normal, es un ser divino. Y así se ve, así es como él lo tiene que describir. Imagínese cuando usted ve un relámpago. Usted que dice, ah, un relámpago, ¿no? Dice, wow. Y se maravilla, le impresiona, es más, el sonido del trueno es impresionante. Hay un sentido de admiración. Entonces el poder que se manifiesta es algo que maravilla. Y el poder que manifiesta este ángel produce el terremoto, pero maravilla a todos los que están allí por la manera como ilumina. Entonces Mateo escoge este término y dice que su vestidura era blanca como la nieve. Si ha ido a la nieve, si se fija, uno necesita usar lentes oscuros para poder estar en la nieve. ¿Cierto? Si no se pone lentes oscuros, el reflejo de la nieve le lastima los ojos, le cansa los ojos bien rápido. Entonces se necesita cubrirse la cara para poder soportar ese reflejo. La vestidura del ángel es blanca como la nieve, lo cual sugiere pureza y santidad. Primero vemos el poder, un terremoto, ¡boom! Después el resplandor, ¿qué es eso? Gloria. Después la vestidura, santidad y pureza. ¿Con quién está el ángel antes de llegar a la tierra? Con Dios. ¿Qué personaje nos recuerda esto en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, que estuvo con Dios 40 días? Y cuando descendió del monte, la gente no soportaba ver su rostro porque resplandecía. Había estado en la presencia del Señor. Estaba reflejando de la gloria de Dios y se tuvo que poner un velo en su cara. Ahora imagínese este ángel, no estuvo por 40 días, este ángel vive en la presencia de Dios, exaltando a Dios, vea el rostro de Dios y le sirve todo el tiempo y desciende aquí a la tierra. Y dice el verso 4, hablando de los soldados, ¿qué pasó con ellos? Ellos están allí. Dice, y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Imagínense a los soldados, estos son soldados romanos, son legionarios, estos son hombres entrenados para matar, hombres acostumbrados a la violencia. Ellos han visto muerte, han peleado, eran batallas a cuerpo, de cerca, no es como ahora. ¿Qué los podía asustar a estos soldados? ¿Qué podía causar que hubiera temor en el corazón de estos hombres? Ellos estaban listos para quien viniera, ellos tenían sus armas listas, estaban despiertos y atentos, ese era su trabajo. Nadie hubiera pasado sin recibir violencia de parte de estos hombres. Pero ellos no estaban listos para un ángel. Ellos no estaban listos para la pureza. Ellos no estaban listos para la santidad. Ellos no estaban listos para lo glorioso del resplandor, el toque de Dios en la vida de este ángel para manifestarse delante de ellos. Y el resplandor de este ser divino los impresiona tan fuerte que dice que están temblorosos, empiezan a literalmente temblar, no saben qué hacer, están confundidos, pierden las fuerzas, sus armas no les sirven para nada, su entrenamiento es completamente inepto frente al ángel y se quedan como muertos. Un paréntesis aquí. Pablo dice en una de sus epístolas que el ejercicio físico sirve para ciertas cosas, pero no aprovecha para lo espiritual. En cambio, ejercitarse en la piedad sirve mucho para todo. Mi pregunta es, cuando estos soldados estaban preparados, entrenados, sabían pelear, cuando viene un demonio y trae un problema a tu vida, que pueden venir, yo no estoy diciendo de echar fuera demonios ni reprender demonios, pero en la realidad tenemos enemigos espirituales. ¿Con qué te vas a defender? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué arma vas a sacar? ¿Qué golpe le puedes dar? Cuando viene la tentación, cuando vienen las dificultades, cuando viene la angustia, cuando alguien cuestiona tu salvación, cuando alguien te quiere sembrar algo que va contrario a tu fe, ¿cómo te defiendes? Tiene que ser con el Espíritu, tiene que ser con la oración, tiene que ser una fortaleza que no es de esta tierra, tiene que ser algo divino, porque hay una lucha divina y espiritual que hay que pelear. Es más, déjeme le digo, los problemas que usted tiene en su vida, ya casi cierro el paréntesis, usted no los va a vencer si no los vence en el Espíritu primero, en la oración, en el ruego, en doblar rodilla delante de Dios, llenándose de la palabra y obedeciéndole a Él. Estos hombres muestran que el ser humano, no importa la preparación que tenga, en lo que lo tenga, no tiene nada con qué defenderse en el mundo espiritual. Este ángel no vino para atacarlos a ellos, sino para quitarlos del camino, y no tuvo que decirles nada, nomás se sentó en la piedra. Y fue suficiente para que ellos quedaran como muertos en ese lugar. Imagínese la apariencia del ángel. Imagínese el destello de luz, imagínese la hermosura de lo blanco en él. Charles Spurgeon dice en su comentario al libro de Mateo: el ángel no desenvainó una espada ardiente, ni siquiera dijo una palabra a los guardias, solo fue suficiente con su presencia divina y la tumba quedó abierta, quedó despejado el camino para los que debían entrar. Y creo que otra cosa que esto nos muestra es que no hay enemigo que pueda enfrentar a Dios, no hay enemigo que pueda cerrar la puerta, que pueda sostener una piedra delante de usted para que Dios no llegue y le alcance donde usted está y le ministre con la necesidad que tiene. No hay nada que pueda evitar la obra de Dios. Lo cantamos ahora, el penúltimo canto. La obra que Él comenzó la completará en mí. Aquí hay una obra que Dios está completando con su Hijo Jesucristo. Es necesario que la tumba esté abierta para que las personas vean que su hijo ya no está allí, y Él lo hace. Dios abre y nadie cierra. Tercero, la resurrección anunciada. Entonces ya vimos el sepulcro vacío, el sepulcro abierto, y ahora vamos a ver la resurrección anunciada, versos 5 hasta el 8. Antes de leer este texto, el ángel sabía que venían a la tumba en busca del cuerpo de Jesús. Y recuerde, Él no estaba allí para impedir la entrada, sino para abrirla, para permitirla. Dice el verso 5, y hablando el ángel dijo a las mujeres: vosotras no temáis. Paremos allí. Parece que el terror de la presencia del ángel está también sobre ellas, ¿sí? Está sobre los soldados y está sobre ellas. ¿Cuál es la diferencia? Los soldados no estaban allí para hacer un bien. Los soldados estaban allí movidos, obedeciendo las malas intenciones que los líderes religiosos de Israel habían planeado, pensando que los discípulos se iban a robar el cuerpo, y era necesario sellar la piedra, y era necesario dejar una guardia de soldados cuidando el sepulcro. Entonces, cuando ellos ven al ángel, su reacción es completamente diferente a la de las mujeres. Las mujeres tienen temor también, pero ellas no están paralizadas. Ellas están maravilladas ante la hermosura del ángel. Y el ángel las conforta y les dice: no temáis. De parte de Dios no viene la angustia. De parte de Dios viene la paz. De parte de Dios viene la seguridad. Él afirma a los que están en Él eso que está haciendo el ángel ahí. Las conforta y las afirma. Habían venido a ver un cuerpo muerto, pero están a punto de saber que había un Salvador vivo. Pero su motivación, a que buscaban a un muerto, eran por amor. Por tanto, el temor que ya tienen no es un temor que las nulifica allí. Y dice el ángel: porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Verso 6, no está aquí, porque ha resucitado tal como dijo. Le recuerda el anuncio de Cristo mismo, que se levantaría de los muertos. Varias veces el Señor dice: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de gentiles, sea maltratado y finalmente muera en la cruz, y al tercer día se levantará de los muertos. Él lo dijo y lo prometió. En Juan dice: yo pongo mi vida para tomarla de nuevo. Entonces, lo que ha sucedido aquí es: ¿cuándo resucitó Jesús? Porque cuando el ángel viene, está el terremoto, mueve la piedra, ya Jesús no está allí. ¿A qué hora resucitó Jesús? ¿Cómo resucitó Jesús? Jesús resucitó el tercer día. Es decir, tenía que ser el domingo. ¿Cuándo comenzó el domingo? Comenzó el sábado a las 6 de la tarde, acuérdese. La manera como ellos miden el tiempo. El viernes están sepultando al Señor y a las 6 de la tarde del viernes comienza para ellos el sábado. Porque al día siguiente, a las 6 de la tarde, termina el sábado y comienza el domingo. Entonces, ¿a qué hora resucitó el Señor Jesucristo? No sabemos. La Biblia no dice. Pero sí sabemos que cuando el ángel vino, Jesús ya no estaba allí. Él ya no estaba allí. El terremoto no está anunciando que Él se levantó. El terremoto está mostrando la presencia y el poder del ángel. El abrir la puerta no es para que Jesús salga. Acuérdese, ya Jesucristo se ha levantado de los muertos. Gálatas 1:1, Pablo dice, Pablo apóstol, no de parte de hombres ni de mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que le resucitó de entre los muertos. Dice allí que el Padre levantó al Hijo de entre los muertos. Hay otro texto que dice que el Espíritu lo levantó de entre los muertos. Y hay otro texto que Jesucristo dice, yo me levanté de los muertos. Lo que está mostrando es la Trinidad, tiene que ver con la resurrección del Señor Jesucristo. Eso es lo que sucedió. Y sucedió exactamente como Jesucristo lo había prometido. La segunda parte del ser, verso 6 dice, venid, ved el lugar donde yacía. Y el ángel las invita, dice, vengan. Le dice, vengan, vean, y después les dice, anuncien. Pero primero le dice, vengan y vean, cerciórense por ustedes mismas. Vean el lugar donde yacía, vean el lugar donde ustedes vieron que José de Arimatea y Nicodemo allí pusieron el cuerpo de Jesús. Allí lo embalsamaron, allí le pusieron las especias, allí cubrieron su rostro. Allí donde lo pusieron, vengan, entren y vean adentro de la tumba. Cerciórense por ustedes mismas, confirmen que Jesucristo ya no está allí, Él está vivo. Hay otro texto que dice que una de ellas salió corriendo, que no vio al ángel, que salió corriendo, es otra narrativa que da otro texto, y fue a avisarle a los discípulos. Ellos vinieron y miraron y encontraron que estaban los lienzos donde había estado Jesús, nomás el sudario estaba puesto doblado a un lado, lo que indica que el cuerpo de Jesús atravesó por los lienzos. Él no fue detenido por esos lienzos, Él se levantó, ¿sí?, y puso el sudario a un lado. Entonces, toda la evidencia está indicando la resurrección del Señor Jesucristo. Miremos Juan 20, versos 6 al 7, para que miremos otra parte que nos puede ayudar aquí. Es la que acabo de mencionar, pero leámoslo, que va a estar más claro leyéndolo. Juan 20, versos 6 y 7. Y en este punto estamos cubriendo lo que es el anuncio de la resurrección. Entonces Juan 20, 6 al 7 dice, pero si decimos de los hombres, estoy en Lucas, me fui al evangelio que no era, Juan 20, 6 al 7, entonces llegó también Simón Pedro tras él, tras Juan, parece que Juan iba corriendo con él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Es decir, el lino que cubría al Señor Jesucristo no está enrollado, está en la misma posición como se lo pusieron a Él. Lo único que está enrollado es el sudario. Y, by the way, eso del sudario y que el rostro del Señor quedó grabado allí, das balomi, creo que así se dice en inglés, eso es mentiras, no pierda su tiempo con esas cosas. El punto, la evidencia que vemos aquí es que allí está la evidencia que Jesús estuvo allí, ellas saben que Él estuvo allí, pero Él ya se levantó de los muertos. Es el lugar donde Él yacía, ya no está allí, ya no está con los muertos. En otro texto dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Jesucristo ya no está muerto. Verso 7, regresemos a Mateo 28, siempre regresamos allí, la primera parte. E id pronto y decid a sus discípulos que Él ha resucitado de los muertos. Entonces el ángel les dijo, vengan, vean y anuncien. Tres cosas que ellas tenían que hacer. Ellas fueron, ellas vieron Y ahora se les está dando la orden que anuncien que el Señor Jesucristo ha resucitado. Imagínense estas mujeres, están fascinadas con lo que están viendo. Ya Jesús no está allí, ha resucitado. Un ángel les está hablando. Los soldados están tirados como muertos. No es tiempo para que se queden allí pensando y hablando de lo que vieron entre ellas, sino que salgan y anuncien: Él ha resucitado. Es necesario ir y llevar esa noticia. No hay tiempo para detenerse. Debería ser anunciada de inmediato a los discípulos. ¿Dónde están los discípulos? Están encerrados, están llenos de temor, tienen miedo por sus vidas, confundidos por la crucifixión de Jesús. Han perdido su esperanza, piensan que todo se acabó. Se habían negado a creer. Ya una de las mujeres le llevó la noticia y no creyeron. Y el ángel las envía para que vaya y les dé las buenas noticias a ellos. Ese es el encargo que les está dando, de llevar esa noticia. Era el momento para que ellos salieran de su miseria y empezaran a creer. Y es interesante que el Señor, aunque sabe que ellos no creen, no los reprende. No va y los regaña. ¿No les dije? ¿No sabían? No. Él manda a las mujeres para que ellas les lleven el anuncio y les digan. Mire cómo el Señor trata a los suyos. Muestra paciencia, compasión, amor por ellos y quiere que participen de esta esperanza de la resurrección. Verso 7, la segunda parte dice: He aquí, Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí, os lo he dicho. Mateo dice que Jesús anunció esto en Mateo 26:32, pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Él les dijo: Voy a ir delante de ustedes a Galilea. ¿Quiere decir que ellos no iban a ver a Jesús sino hasta que llegaran a Galilea? ¿Y qué parte de Galilea? Galilea es una región norte en Israel. ¿Por qué Galilea? Galilea es donde Jesús comenzó su ministerio. La mayor parte del tiempo ministró en Galilea. La mayor parte del tiempo. Y Galilea estaba compuesta por judíos y gentiles. Representaba el mundo en ese momento. Y ahí es donde Jesucristo le dice: allá me voy a encontrar con ellos, pero no que no lo puedan ver antes, porque lo van a ver antes, pero es allá donde va a haber esa reunión. Parece que es el lugar donde Jesucristo se aparece a más de 500 testigos a la vez. Gente que dice: no, fue un grupito de esos que estaban con temor y pensaron que habían visto esto. La evidencia dice que más de 500 personas al mismo tiempo estuvieron reunidos con el Señor Jesucristo antes de ascender al cielo, lo que dice 1 Corintios 15, verso 6, cuando Pablo habla de la resurrección. Pero antes de ir a Galilea, Jesucristo, recuerden Lucas, no vamos a ir ahí, 24, 15, hay dos hombres caminando a Emaús. Ellos no creen que Jesús ha resucitado. Jesucristo camina y se junta con ellos allí y les habla, hablándole de todo el Antiguo Testamento, toda la palabra habla del Mesías. Y ustedes no han creído. Cuando se sientan a comer, ellos lo reconocen. Se apareció a Pedro en Lucas 24:34, a 10 discípulos la noche que él resucitó en Juan 20:19, a los que están pescando en Juan 21:1. Todo esto sucede antes de ir a Galilea. Entonces esto indica que Galilea es el punto donde el Señor va a dar la gran comisión, el lugar donde Él va antes de ascender al cielo, a hablar con todos ellos. Entonces, lo que vemos hasta aquí es que las mujeres, ellas son las que ven el ángel. Ellas son las que admiran la belleza del ángel. Ellas son las que oyen su voz. Y ellas son las que reciben directamente de él dirección de qué hacer. Y ellas son las encargadas, las primeras de llevar las buenas nuevas de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Y cómo eran estas mujeres? Mujeres fieles. Mujeres fieles, mujeres dedicadas, mujeres que no se perdieron ni una movida de lo que estaba sucediendo y pueden participar de lo que el Señor tiene para anunciar su resurrección allí. Unos momentos antes ellas habían venido de luto. Bajo ese rigor están presentes, fieles y dedicadas. Y ahora están sobrecogidas de gozo. Siguen siendo fieles y dispuestas a obedecer y saben que tienen que llevar el mensaje. ¿Y cómo están? Están listas, listas para llevar el mensaje. Ni la tristeza, ni la alegría, ni el temor, ni la duda, ni la incertidumbre, ni las dificultades y el peligro las pudieron apartar de lo que ellas tenían que hacer. Ellas sabían lo que tenían que hacer. La dirección era clara de parte del ángel. Y fueron halladas fieles. Mire verso 8. ¿Qué es lo que hacen ellas? Para anunciar la resurrección. Y ellas alejándose a toda prisa del sepulcro. Yo me las imagino corriendo. Con temor y gran gozo. Están llenas de emoción. Corrieron a dar las noticias a sus discípulos. Corrieron. Ellas saben la urgencia de llevar el mensaje. Y dice que tuvieron temor, y bien interesante, tuvieron temor, no dice temor y gozo, sino temor y gran gozo. El gozo por la buena noticia es superior al temor que ellas habían sentido al ver el ángel. Y era imposible que al saber la noticia de que Jesucristo está vivo, era imposible no ir y decirlo. ¿Cómo? ¿Cómo no lo iban a hacer? ¿Cómo se iban a quedar con esta noticia? Y ellas van corriendo en busca de los discípulos. Mira lo que dice Juan 20, del 1 al 10. Cuando ellos escuchan el mensaje de parte de ellas. Lo mencioné ahora, pero aquí nos da la narrativa completa. Juan 20, del 1 al 10. Acuérdese, ellas vieron el ángel, reciben instrucciones y van corriendo para llevar las noticias. ¿Ok? Están corriendo. Juan 20 dice, y el primer día de la semana María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y le dijo, se han llevado al Señor al sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo, iban hacia el sepulcro, los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Inclinándose para mirar adentro vio las envolturas, ya leímos esta parte, saltemos al verso 8. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó. Parece que es el primer discípulo que cree, este es Juan, vio y creyó. Aquí hay una distinción que no se nota en español, en la palabra ver, en griego, la primera vez que dice ver es como cuando uno mira algo, pero no lo observa bien, pero la segunda vez cuando dice que el segundo discípulo vio y creyó, se refiere que vio atentamente, observó y entendió lo que estaba pasando. Hace una distinción aquí. Verso 9, porque todavía no habían entendido la escritura, pero Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. ¿A dónde se fueron las mujeres cuando reciben la noticia? Están corriendo para anunciar, el Señor resucitó. ¿A dónde se van los discípulos cuando ven la sepultura vacía? Se van a sus casas. Y hay varios eventos que suceden así. Mire, miremos el verso 11 al 16. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Y ellos le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Al decir esto se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo, María. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo, Rabone, que quiere decir maestro. Reconoce al Señor, ve que el Señor ha resucitado. Pero qué interesante, es a las mujeres, a las primeras que Él se les presenta. Acuérdese, las mujeres estuvieron hasta el final de su muerte, hasta el final de su sepultura, y fueron las primeras en ir cuando Él resucitó. Fueron las primeras en ir al sepulcro, cuando el Señor ya había resucitado. Los discípulos no estuvieron, parece solo Juan, hasta la muerte, pero no estuvieron en el entierro del Señor Jesucristo, y no estaban temprano el domingo en la mañana porque no habían creído. Esto es importante, esto es muy importante. Ellos no habían creído que Jesús iba a resucitar de los muertos. Marcos dice que después de esto, ella fue con los discípulos y les contó, cuando ella ve al Señor Jesús, Pero dice que no creyeron. Miren Marcos 16:11. Marcos 16:11. Cuando ellos oyeron que él estaba vivo y que ella le había visto, se negaron a creerlo. Pensaron, no, quién sabe, esta está emocionada, pero no le creyeron. Ellos no creyeron. Mire Lucas 24. Lucas 24, versos 10 al 11. Por eso nos sirven todos los evangelios, porque nos complementan toda la historia para ver diferentes facetas. Lucas 24, 10 al 11, dice, eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo, también las demás mujeres con ellas, referían estas cosas a los apóstoles. No era una persona, no eran dos personas, eran varias mujeres, era un grupo. Le están diciendo a los apóstoles, verso 11, y a ellos estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. Varios anuncios se están recibiendo de la resurrección del Señor. Y ellos no creen que Jesús resucitó. Simplemente no creían. Era imposible que por sus mentes hubiera pasado el menor pensamiento entonces de ir y robarse el cuerpo del Señor Jesucristo en la noche, como habían dicho los judíos que ellos iban a hacer. Porque ni siquiera ellos pensaban que Jesucristo pudiera resucitar. Entonces, ¿cómo hubieran tramado algo para hacer parecer que Él resucitó cuando ni siquiera creían en esto? Ellos no creían. Fueron los últimos en creer en todo esto. Las mujeres están creyendo. Jesús les deja que lo vean a Él. Las hace partícipes de este gozo, de esta alegría. Así que, regresando a la narrativa de Mateo 27, estas mujeres van camino a dar el anuncio, van corriendo. Pero ellas, regresando a esta narrativa, ellas, ¿a quién han visto? Al ángel. Al ángel nada más, ellas no han visto a Jesús, ellas vieron al ángel. Viendo al ángel, ellas creyeron. Ellas ya creyeron viendo al ángel. Tienen la evidencia cuando el ángel las invita a ver la tumba de que la tumba está vacía. Y tienen el testimonio del ángel que les dijo, Él resucitó como Él dijo que lo haría. Y esa es la noticia que ellas tienen que llevar, es el testimonio que Dios les ha dado con la palabra a través del ángel. Y era suficiente entonces para creer en el mensaje. Y en este punto es suficiente para creer y ser salvo. Para usted esto es suficiente si usted no está en la fe. Para usted esta evidencia es suficiente para que usted crea en el sacrificio de Cristo, la muerte suya para el perdón de sus pecados y la resurrección de los muertos que le garantiza la salvación y la vida eterna. Para usted esto es suficiente si usted no ha creído. La necesidad de un Redentor era obvia y Dios satisfizo esta necesidad enviando a su Hijo. Y lo ha manifestado con su poder al levantarlo de los muertos. Ahora vemos usted y yo el testimonio verdadero de su resurrección. Nunca hemos visto a Jesús físicamente, ninguno de nosotros. Pero podemos creer como las mujeres creyeron. Cuando escucharon el testimonio del ángel, cuando fueron y vieron la tumba vacía. Nosotros no hemos visto la tumba vacía. Nosotros no hemos escuchado a un ángel, pero hemos leído las escrituras inspiradas por Dios mismo, el Espíritu Santo, que nos muestran y nos indican que Él se levantó de los muertos. Podemos creer. Y si usted ya ha creído, también tiene un mensaje que anunciar. No hay tiempo para detenerse. Estas mujeres están corriendo porque se les dijo, tienen que anunciar. ¿Cómo está usted viviendo su vida? ¿Está sentado, esperando, cómodo, con sus propios planes, con su propia vida, con sus propios deseos? ¿O está llevando el mensaje? Y si lo está llevando, mantenga el sentido de urgencia que usted ha mantenido. No se detenga. Cuando hable con alguien que usted sabe que esa persona no tiene a Cristo, dígale que Jesucristo resucitó de los muertos. Busque la manera de entablar la conversación. Ellos necesitan, usted sabe. Personas crean o no crean, ese no es su problema. Pero usted tiene que llevar el mensaje. Usted tiene que correr. Usted tiene que ver el sentido de urgencia. Usted no sabe si esa persona el día siguiente esté muerta. Usted no sabe. Usted no sabe. Si lo que le queda a usted es una semana y entonces usted va a morir. Usted no sabe, yo no sé. Pero lo que sí sabemos es que Jesucristo se levantó de los muertos. Lo que sí sabemos es que hemos recibido un mensaje verdadero, que tenemos evidencia verdadera, que hemos recibido fe en Cristo Jesús, la presencia del Espíritu en nosotros, el poder de Dios en nosotros, el mismo poder. Pablo ora en Efesios, dice, para que crean, para que entiendan el poder de Dios que opera en ustedes, el mismo poder con que Dios levantó a Jesús de los muertos. Lleva el mensaje. Corra, lleve el mensaje. Ingéniese la manera de abrir la conversación. Dese prisa. Dese prisa. Usted no sabe cuánto tiempo tiene. Anúncielo. Y anúncielo con gozo. Estas mujeres estaban llenas de gozo para anunciar el mensaje. Y ese gozo había sobrepasado el temor y la inseguridad. Ese gozo puede sobrepasar en usted el temor al rechazo, o el temor a cómo lo voy a hacer, o tal vez no lo haga bien. Ese gozo le va a sobrepasar todo eso. Vaya y hágalo. Él vive. Él vive. Cuando usted predica el Evangelio, lo que usted predica es a Cristo. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder de Dios para salvación. ¿A qué se está refiriendo? Pablo está hablando de Jesucristo. El mensaje es la persona de Jesucristo. No es una historia. Es la persona de Jesucristo. Vaya, dígales. Usted sabe a quiénes. Vaya, dígales. Apresúrese. Punto 4, con este terminamos. La resurrección manifestada, versos 9 al 10. Dice en el verso 9, ahí Mateo 28. Y he aquí que Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Los comentaristas tienen puntos diferentes donde concluyen aquí con la palabra salve. Yo hice un estudio de la palabra y decidí inclinarme a un lado de lo que se dice de este texto, y creo que puedo estar seguro en esto. La palabra salve es usada 74 veces en el Nuevo Testamento. Y cuando usted mira la traducción de la palabra salve, significa regocijarse, regocijaos, gozo, alegría, alegró, alegrará, regocijémonos. ¿Por qué dijo Jesús esto cuando se aparece a ellas dos? ¿Por qué dice Jesús salve? Solamente dice salve, no dice nada más. Regocíjense. Y vemos que el texto muestra que de inmediato ellas se llenan de gozo, se llenan de alegría, se postran a los pies del Señor, abrazan sus pies y lo adoran. ¿Por qué? Porque el gozo sobrecogió todo lo demás. Jesucristo les dice, salve, alégrense, regocíjense. Es un saludo entre los judíos. Nosotros nos saludamos así. Él ha vencido la muerte y ahora dice, salve. Ha conquistado al gran y temible enemigo, la muerte, y dice, salve, porque no importa lo que pase en la vida del creyente, no hay enemigo por vencer, ya todos fueron vencidos. No importa el sufrimiento que venga, nada es comparable al gozo insuperable puesto delante de los hijos de Dios, la resurrección del Señor Jesucristo, que venció el pecado, venció la muerte, venció a todos sus enemigos. Romanos 8:18 dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. ¿Usted cree que sus sufrimientos son muchos? ¿Que sus dificultades son muchas? Déjeme decirle algo, su vida va a ser una vida miserable si usted se enfoca en eso, si usted se queda allí. Pero si usted aprende a mantener su enfoque en el Jesucristo vivo, el que venció la misma muerte, si su esperanza está en Él, en la gloria que Él promete para los que son suyos, entonces usted puede confrontar sus problemas, usted puede confrontar sus dificultades, usted puede postrarse a los pies del Señor, abrazarlo y adorarle, porque Él es Dios. No hay enemigo que no haya sido vencido. Entonces usted puede decir, cuando Pablo dice, en Cristo somos más que vencedores. Cuando Romanos 8:29 dice, porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme. Cuando dice Pablo también, todas las cosas Dios hace que obre para bien para los que lo aman y han sido llamados de acuerdo a su propósito. ¿Cuál es su preocupación? ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es el enemigo que usted ve enfrente de usted? Cristo ya venció. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la preocupación? ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es la inseguridad? ¿Cuál es el desánimo? Cristo ya venció. Pero tal vez si usted no lo anuncia, si usted no le está diciendo a otras personas, es porque usted no cree que Él resucitó. Si usted no vive como alguien que ha sido resucitado con Cristo, no le está diciendo a los demás, no está haciendo discípulos, no está evangelizando, porque la vida de Dios seguramente no está en usted, nada está fluyendo. O si es así, sacúdase, levántese, fortalézcase en el Señor y vaya, corra y anúncielo. Pero usted tiene que creerlo primero. El Señor le dice, salve, salve, alégrate. Hay razón para estar lleno de gozo. Mire Filipenses 4:4, rápido vamos a mirar aquí. Filipenses 4:4, lo que Pablo dice para que entienda por qué Pablo habla así. La resurrección del Señor cambia todo. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. ¿Cuándo? Siempre. ¿Por qué? Porque resucitó de los muertos. Primera de Tesalonicenses 5:16. Escuchamos una predicación con el misionero Tony McCracken hace poco. Vino aquí. Primera de Tesalonicenses 5:16. Estad siempre gozosos. Estar siempre gozoso no quiere decir que usted no sufra. No quiere decir que no le duela. No quiere decir que no tenga dificultades. No quiere decir que vengan temores. No está hablando de eso. Estar siempre gozosos es que sus problemas no toman el tamaño que tiene Cristo Jesús, porque Él ya venció todo eso. Él venció la misma muerte. Entonces usted puede tener gozo en Él, enfocado en Él, en su triunfo, en su victoria, en su vida, en la gloria prometida. Y entonces usted puede, en medio de su problema, estar gozoso. Y lo va a manifestar cuando en medio de su problema usted da testimonio de quién es Jesucristo. Mire el verso 23, ahí mismo en primera de Tesalonicenses. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo espero la venida del Señor, porque yo sé que Él resucitó. Yo vivo con la expectativa de la venida del Señor. Digo, Señor, ven, ven hoy, si oyes. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Ven, Señor Jesús. El cristiano es llamado a gozarse siempre porque puede tener una vida llena de esperanza. Y déjeme decirle, si usted tiene esperanza, la Biblia habla de eso, usted va a buscar la santidad. Si tiene esperanza, va a buscar la santidad. Y si va a buscar la santidad, usted va a vivir una vida llena de gozo. Pero si usted no tiene esperanza, Cristo no está en la meta para usted, usted no busca la santidad, va a vivir una vida de pecado, una vida desgraciada, una vida triste, una vida en la oscuridad cuando pudiera estar en la luz, en la gloria, en la vida que el Señor Jesucristo le ofrece si es que usted está en Cristo. La respuesta de estas mujeres es reconocer a Jesucristo como Dios. Se postran a los pies de Él, lo cual es una acción, costumbre del tiempo, dedicada a los reyes. Lo reconocen como rey, pero lo adoran reconociéndolo como Dios. Y que le abrazan los pies confirma que ellas no están viendo un espíritu. Ellas están viendo a Jesucristo con el mismo cuerpo con que fue sepultado, crucificado y sepultado, el mismo cuerpo. Indica que Él resucitó. Y el verso 10, ahí Mateo 28, para terminar. Jesús le dijo, y a Jesús todo lo que ha dicho hasta ahora es salve. Y aquí Jesús le dice, no temáis, id, avisar a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. De nuevo les dice, no teman. Yo le digo a usted, en el nombre del Señor Jesucristo, no tema. No viva con temor, no viva su vida con temor. Usted no tiene que vivir una vida de temor. No tema. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Y si sucede esto, no tema. ¿Por qué va a vivir una vida de temor cuando Jesucristo es el que sostiene todas las cosas con su palabra de poder? Cuando Jesucristo dijo, yo voy a morir, pero yo mismo me voy a levantar, o el poder del Padre me va a levantar, y lo hizo. Si no tuviera poder en su vida, tenga temor. Si no tuviera esperanza en su vida, tenga temor, pero si la tiene, no tema. Llénese del Señor. Confíe en Él, confíe en la palabra del Señor. Jesús les dice, no teman. Las exhorta a no temer, las calma, las fortalece, les da paz. Ellas corren a llevar la maravillosa noticia a los discípulos y la promesa de que lo verán cuando lleguen a Galilea. Jesús sabe que los discípulos no creen, pero quiere que escuchen el mensaje. Jesús sabe que usted a veces no cree. Jesús sabe que usted ha pecado contra Él. Jesús sabe que usted ha quitado la mirada de Él en varias veces. Él sabe. Él sabe cómo es su vida. Él no le está regañando. Él está invitando. No tema. No tema. Confíe en Él. Él cumplió todo lo que anunció. Aún levantarse de los muertos. Él está vivo hoy. Está sentado a la diestra del Padre. Él resucitó, Él vive. Lo digo muchas veces porque yo creo que no lo decimos lo suficiente. Él vive. Él demostró ser el Hijo de Dios. Dice la palabra en el libro de Apocalipsis que Él tiene en sus manos las llaves de la muerte y del Hades. Dice, yo soy el que estaba muerto y ahora vivo y tengo las llaves en mis manos, las llaves de la muerte y del Hades. ¿Tiene temor a la muerte? No tiene por qué temer. Eso le pertenece al Señor. Va a venir cuando Él designe. Pero al otro lado le espera la vida eterna si usted está en Cristo. Si usted no está en Cristo, debe tener temor. Porque entonces no va a encontrar un Salvador. Entonces no va a encontrar un pastor. Va a encontrar un juez que le va a condenar por la eternidad a sufrir en el infierno. Pero usted puede venir a Él hoy. Él ha conquistado la muerte. Él ha conquistado el pecado. Todos los milagros, usted estudia todos los milagros en la vida, en la Biblia. Uno de los milagros más grandes que encontramos está en Éxodo, cuando Jesús saca al pueblo de Israel de Egipto. 10 plagas que el Señor manda para destruir 10 dioses que ellos tenían, manifestar su poder, abre el mar rojo. Eso no es comparable con la resurrección del Señor Jesucristo. La resurrección del Señor Jesucristo es la corona de los milagros. Es la que representa el poder máximo de Dios. Es la que afirma toda la creencia de cualquier creyente. La resurrección del Señor Jesucristo es la que le da a Él el nombre sobre todo nombre, para que todos los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra doblen sus rodillas y confiesen que Él es el Señor. Él es el que tiene la autoridad, todo está sujeto sobre Él. Él es dado como la cabeza de la iglesia y de todas las cosas. Él ha demostrado con su resurrección el más grande poder de Dios manifestado. La tumba quedó vacía. El ángel movió la piedra para que entraran las mujeres y comprobaran por sí mismas que Jesús se había levantado de los muertos. El mensaje lo llevan ellas. Y por último Jesús mismo las saluda y recibe adoración como el Rey de Israel, como el Hijo de Dios. Aquí está la evidencia para que usted crea. Estas palabras fueron escritas precisamente para dar testimonio de la verdad y que para al oírlas usted tenga fe, crea y pueda tener el perdón de sus pecados. La oferta de Cristo no fue solo una promesa, es una realidad. Él mismo la cumplió al levantarse de los muertos. Por eso el regalo para el que cree es la vida eterna. Jesús, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. La persona de Jesucristo es el mensaje del Evangelio. La resurrección de Jesucristo es la razón por la cual tenemos esperanza y victoria en esta vida. Les invito a orar, vamos a ponernos de pie y cerramos así este mensaje. Señor, qué maravilloso es tan solo detenerse y pensar que tú estuviste en esa tumba, Señor, el viernes en la tarde, el sábado todo el día, y cuando empezó el domingo, no sabemos a qué hora, tú te levantaste, Señor. Tú regresaste a tu cuerpo, te levantaste por el poder de Dios. Tu cuerpo no quedó allí, es la única tumba en toda la tierra que está vacía, porque el que estaba allí se levantó. Tú eres Dios, tú eres Señor. Tú probaste ser el Hijo de Dios. Lo creemos, lo afirmamos, lo anunciamos, lo confesamos, Señor. Y oramos que nuestras vidas estén dirigidas en base a este hecho maravilloso, que tú te presentaste vivo, aún más allá de la tumba vacía, fue que tú te presentaste vivo, hablaste con estas mujeres, recibiste adoración, te mostraste, Señor, como dice la Escritura, a más de 500 testigos a la vez. Creemos, Señor, que tú vives y que tú reinas para siempre. Y creemos, Señor, que por eso es verdad la promesa de la vida eterna, la promesa de la glorificación, la promesa de la salvación siendo completada para todo el que cree en ti. Señor, oramos pidiendo por las personas que están escuchando este mensaje o lo van a escuchar en la internet. Si usted no está en Cristo, usted cree el mensaje, le gusta, pero no hay poder en su vida, usted no tiene poder en la oración, no tiene hambre por la palabra, no tiene sed de justicia, no está apasionado por Cristo o apasionada, tal vez usted no es salvo y necesita venir al Señor. Y yo le pido en el nombre del Señor Jesucristo que obedezca al llamado que Él le hace, para que se arrepienta, para que reconozca que ha ofendido a Dios y que necesita un Salvador, y ese Salvador es Cristo Jesús, para que usted crea y venga y tenga la garantía de la vida eterna. Señor, yo oro por la iglesia, los que estamos en la fe, Señor, que no podamos vivir esta vida que tú nos das sin anunciar este mensaje. Señor, que la pasión, el gozo y la esperanza que nos llenan nos muevan a correr con este mensaje, a ir a buscar a las personas, no estar esperando quién va a venir, pero ir y buscarlos donde estén para llevarles el mensaje. El mensaje es Cristo Jesús, el mensaje de esperanza. Ayúdanos que así sea, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Te damos las gracias y a ti te damos la gloria y la honra, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga.